Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo. Mateo capítulo 27, puestos a leer. Mateo 27, puestos de pie, vamos a leer comenzando en el versículo 45. El libro de Mateo capítulo 27, vamos a comenzar a leer en el versículo 45. Estos versículos nos hablan de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la última parte, los últimos minutos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este es, por así decirlo, el lugar santísimo de las Sagradas Escrituras. Leamos con reverencia este pasaje. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, «Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Algunos de los que están allí decían al oírlo, «A Elías llama a este». Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión, los que estaban con él, guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Algunos de ustedes se acuerdan cuando asesinaron al presidente Kennedy. Algunos de ustedes probablemente pueden pensar qué estaban haciendo ese día. Algunos de nosotros nos acordamos del día que los astronautas norteamericanos llegaron a la Luna. Lo vimos en la televisión. Nos emocionamos con todo el mundo. La mayoría de los que están aquí presentes se acuerdan cuando cayó el muro de Berlín. Pasó no hace mucho. Todos esos eventos son memorables, extraordinarios en la historia. Pero ninguno de ellos se compara con lo que pasó en el día más extraordinario de toda la historia del universo, el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Para marcar ese día como algo de lo más extraordinario, Dios causó varios eventos muy dramáticos. En primer lugar, hubo tinieblas en toda la tierra por 3 horas. En segundo lugar, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. En tercer lugar, la tierra tembló. Hubo un gran terremoto. En cuarto lugar, las rocas se partieron. Y en quinto lugar, se abrieron los sepulcros y muchos de los santos, de los cuerpos de los santos, se levantaron y aparecieron algunos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde meditaremos en el primer evento sobrenatural. Leímos en el versículo 45, Mateo capítulo 27, y el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pero hay dos peligros con este versículo. Uno, un peligro es estudiarlo de menos. Es decir, leerlo y leerlo nada más. Pero también está el otro peligro. Estudiarlo de más. ¿Cómo que estudiarlo de más es muy peligroso? Sí. Digo que es peligroso, por ejemplo, tratar de descubrir por qué a la hora sexta. ¿Por qué duró exactamente 3 horas? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? tienen que ver los 130 versículos de la Biblia donde aparece la palabra tinieblas con ese texto. Por así decirlo, podríamos estudiar lo demás, tratando de descubrir más de lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. Este incidente, los incidentes que vamos a estudiar en este pasaje, estas cosas son sobrenaturales. Realmente no entenderemos los misterios de esos eventos hasta que lleguemos al cielo. Como dice en Deuteronomio Moisés, las cosas secretas pertenecen al Señor. Pero ya que tenemos estas palabras, ya que tenemos este versículo, meditemos brevemente en él, de lo que podamos. Por supuesto, pidiendo a Dios que nos ilumine, que entendamos algo, que entendamos alguna lección que Él tiene para cada uno de nosotros. Para que nuestro estudio tenga cierto orden, primero aclararemos algunas frases del versículo, luego comentaremos sobre algunas lecciones del versículo, y luego terminaremos con algunas aplicaciones del versículo. Muy bien, comencemos aclarando algunas frases del versículo. En primer lugar, cuando dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, no se imaginen que fue desde las 6 de la mañana hasta a las 9 de la mañana. En ese tiempo, el día comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces, las 7 era la hora primera, las 8 era la hora segunda, y así consecutivamente. Entonces, la hora sexta eran ¿qué? Las 12. Las 12. Y la novena, las 3 de la tarde. Esto quiere decir, como comenta el predicador inglés Spurgeon, que al mediodía, a las 12, se hizo la medianoche. Increíble. La luz del sol, el sol estaba en su cenit, debió estar lo más brillante, y de repente todo está oscuro, todo en tinieblas. Y no fueron 5 minutos nada más, fueron 3 horas. En segundo lugar, dice tinieblas, no dice nublado, no dice sombra, dice tinieblas. Y acuerden que en ese tiempo no había electricidad, no había luces de emergencia, no que de repente hubo tinieblas, oscuridad y se prendieron algunas luces de emergencia. No había electricidad en ese tiempo. Algunos probablemente lograron prender algunas lámparas de aceite, pero la verdad es que todo estaba en tinieblas. A lo mejor fueron como las tinieblas de Egipto. Éxodo 10 dice que el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y sin duda alguna, las tinieblas fueron de lo más impresionante porque fueron repentinas. Nadie las esperaba. Han de haber causado, por así decirlo, un silencio sepulcral. Todos pararon de hacer lo que estaban haciendo. Ya no podían trabajar, estaban a oscuras, en tinieblas. No podían correr, no podían hacer nada, estaban en tinieblas. Los animales se callaron. Toda la naturaleza estaba en silencio. Toda la creación estaba de luto. La tercera y última aclaración de nuestro texto. Noten que dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Algunos creen que fueron tinieblas sobre la región de Israel. Puede ser, el vocabulario lo permite. Pero no dice tinieblas sobre la tierra de Israel. Pero dice sobre toda la tierra. Hay algunos que creen por estas palabras que fue un eclipse. Pero un eclipse no causa tinieblas por 3 horas. De hecho, fíjense, no pudo ser un eclipse. Es imposible. Les voy a decir por qué. La Pascua se celebraba en la luna llena. Y cuando hay luna llena, es imposible que haya un eclipse. Si quieren una explicación, le pueden preguntar a nuestro hermano Malcón, o a Moisés, o a Charlene, o a Michelle, o Alejandra Raquel, destacados astrónomos de la congregación. Es imposible que haya un eclipse durante la luna llena. Era imposible. Era el tiempo de la Pascua. Pero sí faltó el sol. Sí había tinieblas por algo que tenía que ver con el sol. Vean Lucas 23:45. Lucas capítulo 23 y el versículo 45. Aquí nos explica algo. El mismo incidente, el evento de la crucifixión. Voy a empezar con el versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Literalmente ahí la palabra es, y el sol falló, el sol faltó. Punto es, hermanos. Este fenómeno hizo que toda la tierra, todo el mundo, quedara en tinieblas. No nada más una región, no nada más la ciudad de Jerusalén, pero todo el mundo. ¿Cómo sucedió? No sé. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que el sol se apagó? No sé. Fue un milagro de Dios. Dios que creó, que hizo el sol fácilmente, pudiera haber apagado el sol por 3 horas, ¿sí o no? Claro que sí. Pero hermano, ¿cómo? El nitrógeno y la fuente, la energía, y los astrónomos nos dicen que es imposible que... Dios es Dios omnipotente, todopoderoso, soberano. Él apagó el sol por 3 horas. ¿Por qué? Eso nos lleva a la primera lección de este versículo. Que hubo tinieblas en toda la tierra nos sugiere que la crucifixión fue algo que tuvo que ver con todo el mundo. Cristo no murió por las ovejas de Israel nada más. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la tierra. Toda la tierra fue contaminada por el pecado de Adán y Eva. El juicio de Dios entonces era contra todo el mundo. Todos los hombres somos pecadores. Como dice el apóstol, la condenación pasó a todos los hombres. Pero Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. En la cruz, en el sacrificio para calmar la ira de Dios sobre todo el mundo. No tan solamente por los judíos, sino por todos los creyentes de todo el mundo. Entonces, como leímos en Colosenses precisamente esta tarde, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que hubo tinieblas en toda la tierra nos sugiere entonces que la crucifixión fue algo que tuvo que ver con todo el mundo. Segunda lección. Que hubo tinieblas en toda la tierra nos sugiere que la crucifixión fue el comienzo de una nueva creación. Es interesante notar, me puse a leer todos los versículos que en la Biblia usan la palabra tinieblas. Muy interesante. La primera vez que sucede esta palabra es en Génesis capítulo 1. Inmediatamente después de que dice en Génesis 1:1, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, yo creo que esto nos sugiere, hermanos, por así decirlo, que Dios estaba comenzando la regeneración del mundo, una nueva creación en Cristo. Es por la cruz del Gólgota que podemos ser nuevas criaturas. Nuestro Señor es el segundo Adán, o el postre Adán, como dice 1 Corintios 15. Porque Él es nuestro representante ante Dios, entonces nosotros podemos tener una vida nueva. Somos una nueva creación en Él. Romanos capítulo 5, Efesios capítulo 2, para los que apuntan. Número 3. Que hubo tinieblas en toda la tierra nos sugiere que la crucifixión fue algo que tuvo que ver con la ley de Dios. Otra ocasión muy importante en la que hubo tinieblas fue en la promulgación de la ley. No sé si ustedes habían notado eso. Vean Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 10. Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 10. Deuteronomio 4, 10. Se menciona el nombre de la iglesia, por cierto. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y la enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en el fuego hasta el medio de los cielos, con tinieblas, nube, oscuridad, tinieblas, nube, oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Tenemos la ley de Dios. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Nosotros pecamos contra la ley de Dios, y la ley nos condena a la muerte, a la miseria y a la maldición de Dios. Pero Cristo murió en la cruz para salvarnos del castigo de la ley. Por eso el Calvario, por eso esas tinieblas, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, en una cruz. Le sugiero que por eso las tinieblas, por 3 horas, a la hora de la cruz. En último lugar, la última lección, realmente es la misma, pero la separé. Van a notar en unos momentos por qué. Que hubo tinieblas en toda la tierra nos sugiere que la crucifixión fue causada por el castigo de Dios, por el juicio de Dios. Varias veces en la Biblia, muchas veces de hecho, nos vamos a encontrar que se habla de tinieblas como algo de juicio y castigo. Por ejemplo, en Amós capítulo 8 y el versículo 9. Amós capítulo 8 y el versículo 9. Nos dice en el Antiguo Testamento, casi al final, capítulo 8, versículo 9, Amós, un poquito antes de Abdías, un poquito antes de Jonás, nos dice el profeta, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Y ustedes pueden ver el título de esta sección, el juicio sobre Israel se acerca. Que hubo tinieblas en toda la tierra nos sugiere esto, que la crucifixión fue causada por el castigo de Dios. En la cruz, Cristo cargó todo el castigo que merecían nuestras maldades. Fue allí, como dice el profeta, que llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y aquí podemos pensar de los azotes de los crueles soldados, los dolores de la corona de espinas, los dolores de los clavos, las burlas, la vergüenza de la cruz. Y con mucho cuidado y reverencia lo digo, ¿saben qué? Eso a lo último realmente no fue nada, nada, en comparación con su gran sufrimiento. ¿Cuál fue el gran dolor, el gran sufrimiento del Señor en la cruz? Que el Padre lo desamparó. Vamos a estudiar eso, Dios mediante, los próximos domingos. ¿Qué significa eso? Muy difícil de entender. Pero es evidente que esto fue lo más doloroso para el Señor. Y es obvio que esto tuvo que ver con las tinieblas. Porque vean una vez, Mateo 27:45. Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la gran razón de las tinieblas. Eso es lo que simbolizan las tinieblas. Las tinieblas simbolizan, representan el sufrimiento del alma de Cristo, el Padre desamparando al Hijo. Es por eso que el sol no quiso mirar. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entender esto es lo que nos hace cristianos. Aplica esto y serás un cristiano, una nueva criatura, una nueva creación. Veamos algo de esto en el último punto principal, las aplicaciones de nuestro texto. Primera, nuestro texto nos enseña que Jesús de Nazaret de verdad es el Hijo de Dios. Fíjense en la conexión, sigan la lógica. Leemos en los versículos anteriores, este es el contexto inmediato. Por ejemplo, versículo 39 nos dice, Mateo 27:39, y los que pasaban injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres ¿qué? Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Esa fue la burla principal. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora vean qué es lo que el centurión y sus soldados concluyeron. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron. ¿Qué dijeron? ¿Qué concluyeron? ¿Qué concluyeron después de las tinieblas y el terremoto y esas cosas espectaculares? Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Entonces, como que con las tinieblas y el terremoto, Dios le dice a los que se burlaron de su Hijo: este sí es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es lo que dicen las tinieblas. Eso es lo que nos enseña nuestro texto. Y es de lo más importante, porque eso fue lo que le dio potencia a la cruz ese día. Ese día murieron tres personas crucificadas. Pero el del medio era el Hijo de Dios. Entonces, la sangre derramada era del Creador del universo, la segunda persona de la Trinidad. Y porque Él es el Hijo de Dios, su sangre limpia al ser más vil, a la persona más pecadora. Por eso sabemos que Dios nos perdona de todas las cosas malas que hacemos, de todos esos malos pensamientos, de todos esos pensamientos carnales, de todas esas cosas malvadas que hemos hecho. Y hermanos, este es el Evangelio. Por más depravados que sean nuestros pecados, la sangre de Cristo tiene poder para lavarlos. Dios puede perdonar y transformar a los afeminados, a los avariciosos, a los ladrones, a los narcotraficantes, a los estafadores. Como cristianos, podemos dormir y morir en paz, sabiendo que delante de Dios nuestras conciencias han sido limpias por la sangre de Jesús derramada ese día, porque Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Este sacrificio entonces tiene poder para transformarnos, darnos las virtudes para que glorifiquemos a Dios en nuestras vidas. Ese sacrificio es lo que nos da esperanza y energía para vivir esta vida. Y porque Él es el Hijo de Dios, estamos seguros que al final Él nos llevará a Dios. No depende a lo último de nosotros. No depende a lo último de nuestras obras. No depende de nuestros logros como cristianos. ¿Cómo sé que a lo último llegaré a Dios? Porque también Cristo, el Hijo de Dios, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Porque Él es el Hijo de Dios, yo llegaré al cielo. Y cada cristiano puede vivir todos los días repitiéndose este evangelio en su vida y tener la esperanza, aún con la incredulidad y las dudas y las tentaciones que tenemos, yo voy a llegar al cielo. Yo estoy perdonado. Yo estoy siendo transformado. Yo estoy siendo santificado y seré glorificado porque el Hijo de Dios murió en la cruz por mí. En último lugar, nuestro texto implica la gran dureza de corazón de los enemigos del Señor. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Quiero que usen su imaginación por unos momentos. Imagínense esas tinieblas. Imagínense por unos momentos a Pilato, a Herodes, a los sacerdotes, a Caifás. De repente, al mediodía se oscurece todo. Yo me imagino a Pilato y Herodes gritando en sus palacios: ¡traigan una antorcha! ¡Apúrense! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Yo me imagino a la esposa de Pilato reprochándole: te dije que no tuvieras nada que ver con ese justo. El mundo se está acabando. Yo me imagino a los sacerdotes en el templo buscando antorchas, algo, a tientas, buscando cómo tener algo de luz, y a lo mejor alguien encontró una antorcha y fue a encenderla en el fuego, los sacrificios de ese día. A lo mejor al principio no se asustaron tanto, pensaron que era un eclipse, ya había pasado. Pero pasaron los minutos y siguió oscuro. Pasa una hora y siguen en tinieblas. Esto es algo totalmente anormal. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Pilato? ¿Qué hizo Herodes? ¿Qué hicieron los sacerdotes? ¿Fueron corriendo al Gólgota a postrarse en cárcel de Cristo para pedirle perdón? ¿Fueron corriendo al Calvario clamando: Señor, Hijo de David, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros? Ninguno de ellos se arrepintió. Ninguno de ellos pidió perdón. Siguieron endurecidos y obstinados, así como Faraón después de las plagas de las tinieblas. Increíble. Al final nos dice Apocalipsis 16, pasará algo similar. Apocalipsis 16 nos dice el versículo 8: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Y qué hicieron? ¿Se arrepintieron? ¿Pidieron perdón? ¡No! Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Y así siguieron obstinados Pilato, así siguieron obstinados los sacerdotes y Herodes, burlándose de Cristo, ignorando toda la evidencia de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Increíble. Solo unos gentiles pecadores, un centurión romano y sus soldados, aceptaron la evidencia y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero qué dureza de corazón de los demás. Como dice el profeta Isaías, ¡qué depravación! Y déjame decirte a ti, a lo mejor usted ha pensado, si yo veo un milagro, entonces sí creo. Si yo veo un milagro, entonces sí de verdad soy cristiano, y sí de verdad voy a los tiempos de oración, y sí de verdad voy a leer mi Biblia, y sí de verdad voy a la iglesia. Si veo un milagro, ¡mentira! Tu corazón es tan engañoso y obstinado y duro como el de Pilato y el Herodes. Solo Dios puede cambiar tu corazón. Solo Dios puede por su misericordia transformarte. Arrepiéntete ya y clama al Señor pidiéndole que tenga misericordia de ti. La última aplicación. Nuestro texto nos motiva a glorificar a Cristo por haber sufrido tanto por nosotros. Él sufrió tantas tinieblas en su alma para que nosotros no fuéramos echados a las tinieblas de afuera. Él, el Hijo de Dios, la luz del mundo, sufrió las tinieblas de Dios en su alma para que nosotros pudiéramos permanecer en la luz. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Pensemos en estas cosas al participar de la mesa del Señor.